Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bienvenidas, bienvenidos. Miércoles 23 de octubre y estamos haciendo nuestro Vuelan las plumas. Son las pasaditas, las 5 de la tarde y tengo un programa. La verdad es que es un lujo, así que siéntense en esta mesa maravillosa que hemos preparado para ustedes, para deleitarse con contenidos, con voces, bueno, y con la oportunidad de escuchar a distintas personas de todas las edades. Les cuento rápidamente, vamos a continuar con nuestras letras minúsculas. Hoy día tenemos a dos participantes, nada menos que Manuel Álvarez y Josefa Jotar. Ambos van a estar hablándonos de sus libros favoritos. También vamos a tener la voz de Yolanda Prieto desde Alemania. Nos juntamos con ella allí en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, desde donde venimos llegando. Y vamos a contarles qué es este club de lectura del Instituto Cervantes en la ciudad de Frankfurt. También tenemos una columna de opinión a propósito de un tema muy preocupante que es, bueno, que son las bibliotecas públicas. ¿Qué está pasando con las bibliotecas y los libros que tienen que llegar a ellas? Esos libros, por alguna razón, que es importante seguir conversándola, no están llegando, por lo menos los recursos y los fondos dispuestos, los presupuestos del Estado para la compra de libros en bibliotecas ha disminuido de manera impactante. De eso nos va a conversar Gonzalo Oyarzún. Y también vamos a hablar con Francia Yamé, directora de la Unidad de Memoria, Cultura y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, de las Artes y el Patrimonio, a propósito de Mujeres con Memoria. Ustedes me están escuchando desde Valparaíso, agéndense, mañana a partir de las 18:30 estaremos en el CENTEX, en el Centro Cultural de la ex cárcel de Valparaíso, allí junto a Francia Yamé y a un grupo interesante de mujeres para hablar sobre derechos humanos. Los esperamos a partir de las 18:30. Se dan cuenta, tengo un programa maravilloso. José Rojas en los controles, Vivian Lavín aquí en el micrófono. Bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las plumas. Partimos el programa, bueno, con lo prometido. Manuel Álvarez, bueno, es un niño que, al igual que su profesora, una profesora que también hoy día es una ex letra minusculista, le encanta Roald Dahl y está comentando el libro Dani, el campeón del mundo. Quisimos preguntarle, ¿cómo es, Manuel? Me dicen que es cariñoso, que es sensible, que es muy preocupado y responsable, que le gusta jugar al fútbol con sus amigos en el recreo. Y nos va a comentar este libro de Roald Dahl. Escuchemos Letras Minúsculas con Manuel Álvarez.
Letras Minúsculas, una guía para no naufragar en el mundo de la literatura infantil y juvenil.
Dani, el campeón del mundo, escrito por el famoso autor Roald Dahl. Este cuento habla de Dani, un niño de 9 años, y su padre. Un día, Dani descubrió que su padre iba a cazar faisanes al bosque del gran señor Azel, ya que vivían en la pobreza. Y un día a Dani se le ocurrió una fantástica idea. Y en este libro cuentan cómo llevan a cabo esa idea y la completan. Y además tienen muchas aventuras más para vivir juntos. A mí me gusta porque tiene partes muy emocionantes y divertidas, además de muchas aventuras. Se lo recomiendo a los niños que leen mucho, les gustan los libros con aventuras y con muchas partes emocionantes. Para Vuelan las plumas comentó Manuel Álvarez.
Bueno, ya les decía que hay una preocupación en torno a lo que está sucediendo con las bibliotecas públicas. Y esto es una preocupación más que nada desde el sector, porque no es algo que se esté hoy día conversando o dialogando. ¿Por qué? Porque, claro, hay temas que causan más estupor y la atención del público, por decirlo de esa manera. Pero nosotros acá en Vuelan las Plumas, que tenemos a conciencias críticas, les quiero invitar a escuchar, porque le solicité a Gonzalo Yersun Sardi que nos compartiera una columna que él publicó en Biblioteca Imaginada, porque me pareció importantísimo su punto de vista. Gonzalo Yersun es bibliotecario, es consultor internacional y profesor universitario. Y vamos a escuchar una columna que dice: no solo palabras.
La primera vez que leí un libro fue en la biblioteca. Después de eso, he pasado los mejores momentos de mi vida en el CRA. Ese es el testimonio de Fernanda, una niña de 12 años desde su colegio de Arica. Para la mayoría de los habitantes de nuestro país, la biblioteca escolar suele ser la primera y demasiadas veces la única exposición a los libros y la lectura en todas sus vidas. Son muchas las investigaciones que señalan que la lectura por placer en personas menores de 16 años incrementa el desarrollo cognitivo, multiplica el vocabulario y las ideas abstractas, aumentando significativamente las posibilidades de obtener mejores puestos de trabajo en el futuro. Además, las bibliotecas escolares cumplen un papel relevante en la democracia. Niños y niñas están en igualdad de condiciones allí, porque son instancias de encuentro, de intercambio, de desarrollo cívico y de apoyo emocional. Este año se cumplen 30 años desde que un grupo de profesionales dirigidos por Constanza Mekis creara la mayor red de bibliotecas escolares hasta entonces. Los Centros de Recursos para el Aprendizaje, o más conocidos como Bibliotecas Escolares CREA. El programa está presente en más de 11.000 escuelas públicas y tiene cobertura nacional casi completa. Es un programa pionero, un modelo a imitar en toda Iberoamérica, hasta hoy, aunque tal vez sea más correcto decir hasta ayer. Paradójicamente, a 3 décadas de su exitosa creación, las bibliotecas escolares se encuentran en su momento más precario. Hace 8 años, en 2016, existían más de 10.000 bibliotecas escolares. El presupuesto que recibían para la compra de libros, capacitaciones y actividades de fomento lector alcanzaban los 8.500 millones de pesos. Hoy, 8 años después, con más de 11.000 bibliotecas, el presupuesto apenas supera los 3.100 millones de pesos. Estamos hablando, en menos de una década, de una reducción del 63% en libros, capacitaciones y actividades de fomento lector. Solo entre el año pasado, entre el 2023 y este, el 2024, la reducción de presupuesto para estas bibliotecas superó largamente el 32%. En la política de la lectura, el libro y las bibliotecas de 2023 se compromete el desarrollo de colecciones en bibliotecas públicas y escolares, pero nada se dice del presupuesto. El Plan Nacional de la Lectura se acabó en el 2020 y nunca fue renovado. Para las bibliotecas escolares, el aumento comprometido para el próximo año, el 2025, no supera el 1.8%. ¿Cómo seguimos entonces? Abandonar las bibliotecas escolares así es asegurar una tragedia presente y, sobre todo, futura. Quiero creer que en un pasillo de La Moneda, en un ministerio o en el Congreso, alguien pensará en las maravillosas oportunidades que encuentran en la lectura millones de niños y niñas que asisten cada día a las escuelas públicas de Chile. O que recordará un libro que cambió su propia vida y tomará decisiones de política pública que apuesten a largo plazo de modo virtuoso. La única apuesta exitosa para las sociedades es acompañar a las personas con educación, lectura y alfabetización. Y una de las herramientas más poderosas son las bibliotecas escolares. Para garantizar su continuidad, sin embargo, no sirven más las palabras. Hoy lo que sirve son los recursos. Soy Gonzalo Yersun, profesor de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM.
Mujeres con memoria. Bueno, desde hace 9 años, junto a la Unidad de Cultura, de Patrimonio y de Derechos Humanos del MINCAP, hemos desarrollado esta cita de diferentes maneras. Partimos en la FILSA, en Santiago, luego lo hicimos de otras maneras, estuvimos incluso en pandemia, a través de las posibilidades que nos dan los computadores, lo hicimos en línea, y el año pasado fuimos a Arica y también hasta Concepción. Ahora estamos en Valparaíso, justamente en Valparaíso, allí en el Centro Cultural Excárcel. Vamos a tener una nueva jornada de memoria en la que vamos a conversar con una serie de mujeres maravillosas. Les cuento rápidamente, a partir de las 18:30 mañanas, para que ya se agenden. Vamos a estar presencialmente en Sotomayor 233 junto a la gran escritora argentina Paula Bombara, con la historiadora Claudia Zapata, con María Ignacia Ibarra y con las presentaciones artísticas de Valentina Nazar y Kenia Comesaña. Estamos contentísimos porque vamos a tener la oportunidad de conversar. Y Francia Yamé, como directora de esta unidad, bueno, nos le pedimos que nos contara un poco respecto, bueno, cuáles habían sido para ella esos momentos más caros, más importantes, más queridos durante todos estos años. Y esto es lo que ella rescata.
La Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos este año está en su 9º año de implementación. Un aporte desde las culturas y las artes a la preservación y construcción de la memoria histórica desde una perspectiva de la defensa y promoción de los derechos humanos, converge con Mujeres con Memoria, que ha sido liderado por Vivian Lavín, que ha sido impulsado por Vivian Lavín, de Fundación Vuela las Plumas, que nos encontramos en el camino y nos aliamos para poder destacar, visibilizar a las mujeres que han hecho la memoria un camino ético, un camino estético también de artes, y cada año en distintas instancias, y también hemos decidido en distintas regiones del país con una mirada territorial, descentralizada, reconocer a las mujeres, valorar tanto las mujeres de Chile en distintos lugares, territorios, como mujeres también de América Latina, y así hemos tenido muy destacadas invitadas.
También le preguntamos a Francia Yamé, directora de la Unidad de Memoria del MINCAP, que ¿por qué es tan importante hacer un Mujeres con Memoria? ¿Por qué seguimos haciéndolo? ¿Y por qué el próximo año, cuando cumplamos 10 años de este Mujeres con Memoria, como también de la Unidad de Memoria, vamos a estar haciendo Mujeres con Memoria maravilloso? Esto es lo que nos contesta.
Es importante Mujeres con Memoria porque es un espacio de encuentro, reflexión, crítica y sensible sobre el quehacer de las mujeres en las artes, en la literatura, en el cine, en las diversas manifestaciones artísticas y expresiones también de memoria que hacen las mujeres. Por lo tanto, va a haber mujeres de Santiago, de Buenos Aires, Argentina y también de acá de Valparaíso. Y la verdad es que recalco que esto es un encuentro, una jornada sensible donde conversamos, compartimos, reflexionamos y también nos vamos a juntar porque vamos a tener un programa muy intensivo en que van a estar representadas la literatura, la teoría crítica de Latinoamérica. Tendremos de invitado a Paula Bombara, argentina, quien aborda los temas de cuentos infantiles, memorias. Tenemos también a Claudia Zapata, historiadora, junto a otras mujeres que comentaremos su libro La Historia no parte de cero, perspectivas críticas de América Latina, artistas como Por Palestina, a Valentina Nazar y también a Kenia Comesaña, artista de Valparaíso, que recrea y aborda la bohemia porteña y otras representaciones de este mundo cultural de Valparaíso. Además tendremos homenaje a la querida Carmen Berenguer, que nos dejó este año, y a también a Lina Peralta, quien ha escrito sobre también infancias, memorias, sobre cómo abordar bajo también una mirada literaria del mundo de los niños y las niñas, las violaciones a los derechos humanos. Lina, de acá del puerto, que también hace una semana se conmemora un año su partida. Así que estamos expectantes de lo que va a ocurrir el jueves 24.
Finalmente, la invitación para este jueves. ¿Por qué tenían ustedes que ir? Y si no, ojo, escucharnos a través de streaming. Hay una posibilidad, hay un YouTube, se va a hacer, así que van a poder mirarnos y vernos en vivo y en directo. Los invitamos a seguirnos en Mujeres con Memoria en nuestro Instagram y en nuestra biografía está el link para poder escuchar esto en streaming. Así que para que quedan invitadísimas e invitadísimos para este jueves. Mañana, 24 de octubre, a partir de las 18:30 horas, en el Centex de Valparaíso, en el Centro Cultural Excárcel. Allí vamos a estar junto a este maravilloso grupo de mujeres: Paula Bombara, Claudia Zapata, María Ignacia Ibarra, Valentina Nazar, de Artistas por Palestina, y también Kenia Comesaña. Y vamos a hacer dos hermosos homenajes, porque estas son las mujeres que están presentes. ¿Quiénes son las que nos acompañan y a quienes vamos a recordar? A nuestra enorme Carmen Berenguer y también a Lina Peralta Valdés. Los esperamos entonces con empeño, eso, mañana en el Centex a partir de las 18:30 horas y si no, a través de la transmisión vía streaming.
El desplume. Comentario de los libros que le gustan, impactan y que en definitiva recomienda la escritora Beatriz García Huidobro.
De Mariana Enríquez, el conjunto de cuentos Un lugar soleado para gente sombría. Mariana Enríquez es una escritora cuyo reconocimiento y fanatismo, porque ya ni siquiera es admiración, de muchos de sus lectores resultan absolutamente merecidos. Es que ella combina de un modo magistral la prosa ágil e impecable con escenarios que resultan creíbles en realidades paralelas y a la vez logra realizar críticas sociales o introducir temas sensibles de manera oblicua. A esto se suma cierto humor, diálogos ingeniosos, giros imprevistos. La narrativa de Mariana Enríquez, con más o menos intensidad, ha transitado por este camino difícil y donde han sido pocas las escritoras que se han adentrado. Yo estimo que es en los cuentos donde ella logra su punto más alto porque tiene esa capacidad de crear atmósferas de manera muy vertiginosa en lugares cotidianos, situaciones aparentemente normales que se ven irrumpidas por lo sobrenatural. Y ella procesa de manera inteligente y novedosa las reacciones de personas en estos contextos. En este conjunto de cuentos de Mariana Enríquez, que se llama Un lugar soleado para gente sombría, les voy a contar más o menos de qué van para que vean la versatilidad de los cuentos que ella trabaja. Por ejemplo, hay uno que se llama Los pájaros de la noche, donde la autora traslada la narración al Paraná, a una casona donde una niña cuyo cuerpo se pudre describe a su hermana que es creativa y contestataria y que claramente va a tener un destino promisorio tan diferente al suyo. Pero a la vez, esta hermana privilegiada es la única que la acepta. Pero de fondo en esta narración están las leyendas de la región donde, comillas, los pájaros son mujeres que han recibido un castigo. Y se devela así una opresión subyacente que va más allá de lo circunstancial del cuerpo de la niña. Otro cuento muy destacable es uno que se llama Julie, que trata de manera muy ingeniosa las desavenencias entre una rama de la familia en Argentina respecto de la otra que emigró a Estados Unidos, donde tienen la vida, entre comillas, soñada, es decir, el sueño americano, y el egoísmo y la indiferencia que tienen los norteamericanos respecto de sus parientes sudacas, ¿no? Hasta que de pronto regresa esa familia a traer, o a más bien internar, a su hija mayor, a quien no logran encauzar porque es una joven obesa, inadaptada y que está diagnosticada como esquizofrénica porque dice tener sexo con los espíritus, y citando explícitamente a la clásica película El Ente. La prima de esta niña, que es la que narra la historia, intenta comprenderla y logra el cuento cerrar de una manera muy brillante. Hay otro cuento que se llama Metamorfosis, que es quizás el más alejado de lo sobrenatural, pero está escrito con tanto humor y agudeza desde las observaciones de una mujer que se tiene que sacar el útero. Y esta historia no desentona con el conjunto por el elemento crítico que tiene a los temas de la salud y el cuerpo, que es como un hilo temático que está muy presente en la mayoría de los relatos de Mariana Enríquez de este compendio. En la narración que da el título al libro, Un lugar soleado para gente sombría, una periodista argentina viaja a Los Ángeles a reportear sobre las consecuencias del caso Elisa Lam, que es un hecho real. Una joven que desapareció durante varios días hasta que el agua descompuesta en el edificio hizo que descubrieran su cuerpo podrido dentro del tanque. Y este tanque se había transformado en un lugar de culto por la aparente imposibilidad de que ella se hubiese suicidado como se especuló, a la vez que nunca se encontró al asesino, a un arma homicida menos, o a la eventual causa de esta muerte. En fin, sea como sea, el libro de Mariana Enríquez, Un lugar soleado para gente sombría, funciona de principio a fin y tiene el mérito de contener relatos que uno a uno son de primera línea, pero a la vez el compendio consigue armonía en su diversidad. Así es que les recomiendo de todas maneras y sin lugar a dudas el libro de Mariana Enríquez.
Y antes de irnos a la pausa en este Vuelan las Plumas, ¿qué le parece? Escuchemos a nuestra segunda invitada de este Letras Minúsculas en el día de hoy. Ella es Josefa Jotar. ¿Cómo es Josefa? Es buena amiga, dicen sus amigas, cariñosa. Le encanta leer, entusiasta, es bastante líder. Y esta lideresa está motivada por aprender y también por enseñar. Por eso es que nos quiere compartir este libro de Harriet Monskanster que se llama Isadora Moon y la boda mágica. Escuchemos a Josefa Jotar en Letras Minúsculas.
Letras Minúsculas, una guía para no naufragar en el mundo de la literatura infantil y juvenil.
Isadora Moon y la boda mágica, escrito e ilustrado por Harriet Monskanster. Su mamá es un hada, su papá es un vampiro, y ella tiene un poquito de los dos. En esta nueva aventura, Isadora va a ser dama de honor en la boda de su tía Crystal, pero cuando su prima Mirabella y la pequeña Flor de Miel empiezan a aburrirse, cualquier cosa puede pasar. Lo que más me gustó del libro fue su historia y sus personajes. Yo recomiendo mucho este libro porque es un poco grande, sus ilustraciones son maravillosas y la historia es muy bonita. Para Vuelan las Plumas, comentó Josefa Jotar.
Vamos a una pausa en Vuelan las Plumas y nos vamos directamente a Frankfurt, donde estuvimos en esta Feria Internacional del Libro de Frankfurt en los 10 años que lleva nuestro país asistiendo, donde pudimos conversar con Yolanda Prieto, una mujer que sin duda es muy interesante porque es un ejemplo para lo que podemos hacer desde Chile. Vamos a la pausa junto a Prosi Política, junto a Liberal y Ediciones. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vuelan las Plumas y quiero compartirles esta conversación junto a Yolanda Prieto. Ella es una mujer interesantísima, quien, bueno, desde ahora la van a poder conocer sin más preámbulos, la verdad, vámonos directamente a esa feria maravillosa que acaba de terminar este domingo y en la que nosotros pudimos estar en nuestros, en nuestros múltiples quehaceres como periodista, como agente literaria y también como autora, a propósito de la fundadora de este club de lectores del Instituto Cervantes en la ciudad de Frankfurt. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt 2024. Es el último día de feria, hay menos gente en el pabellón 5.0. Se agrupan países como Italia, que es país invitado de honor, pero también España, y España en toda su diversidad, los vascos, los catalanes, pero también están los latinoamericanos cerca, y eso ha sido muy bueno porque nos ha permitido ir, venir y seguir contactándonos. Una de esas actividades que yo he quedado muy, muy agradecida y encantada, porque en este espacio, acá lo que vemos son profesionales del libro, y es muy raro encontrarse solo con lectores, porque no es una feria para lectores, es una feria para mediadores, para editores, para agentes literarios, ni siquiera para los autores. A ellos tampoco se les ve mucho porque tienen que tener un agente. Bueno, les quiero contar que estamos en el pabellón de España, yo me siento como que si estuviera en España mismo, nada menos que con quien es la fundadora del Club de Lectura del Instituto Cervantes en la ciudad de Frankfurt. A ver, ¿qué significa? En esta ciudad, imagínense ustedes, la más donde se hacen ferias tan importantes como esta, la del libro, el Instituto Cervantes, que es el instituto que lleva el español a todo el mundo, bueno, tiene un club de lectura. Y esto fue fundado por una mujer que es súper interesante, así que no quiero hablar más yo porque quiero que la escuchen. Ella se llama Yolanda Prieto y la verdad es que su trabajo y la actividad que ha desarrollado acá ha sido maravillosa por la cantidad de gente que ha logrado congregar. Bienvenida, Yolanda Prieto, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantada de haberte tenido esta mañana en nuestra pequeña presentación del Club de Lectura en el stand de la Federación del Gremio de Editores Españoles, y contenta de haber tenido esta posibilidad de reflexionar sobre los más de 10 años que llevamos de andadura del Club de Lectura, que es un espacio abierto a cualquier persona que viva aquí en Frankfurt. Nos reunimos una vez al mes en la biblioteca del Instituto Cervantes, el primer lunes de cada mes, y la verdad es que leemos al año 12 libros y hay siempre una gran, gran expectación por qué libros vamos a leer. Ahora esperamos siempre a que termine la Feria del Libro de Frankfurt, porque hay tantos encuentros y tantos debates a los que participamos, en los que participamos, y que ahí descubrimos a nuevos escritores y escritoras y nuevos libros. Y en cuanto termina la Feria del Libro, ya un par de semanas después ya cerramos la programación, la anunciamos en la página web, y ya en noviembre, sí, es que vivimos en Alemania, en noviembre ya sabemos la lista de 12 libros que vamos a leer el año que viene.
¡Wow! ¡Qué preparado! Que claro, alemanes. Claro. A ver, ¿cómo se te ocurre a ti esto de crear un club de lectura? Yo sé, hoy día es bastante común, pero hace 10 años no era tanto, hay que decirlo. Sí, es una práctica antigua, todo lo que queramos, pero hacer un club de lectura en castellano, en Alemania, no tiene que haber muchos. ¿Cómo fue tu necesidad? ¿Qué fue lo que a ti, lo que tú pensaste? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Por qué quiero crear este club?
Yo siempre he leído mucho, eso es curioso, pero es algo que me ha inoculado mi madre, siempre ha sido una gran lectora. Quizá cuando pasa el tiempo, soy una persona española, pero que llevo en Frankfurt desde el año 95, es decir, casi 3 décadas, viviendo fuera del entorno natural del castellano, viviendo y trabajando en alemán. Y luego, como mujer, también llega un momento en el que tienes el desafío de transmitir tu cultura y tu lengua a una nueva generación, ¿no? La maternidad también significa que tengo que tener un buen español para ser capaz de que mis hijas crezcan en Alemania y sean bilingües. Todos estos factores de repente me motivaron a ese deseo de cuidar mi español y cuidar la propia lengua, es cuidar la identidad, y qué mejor que hacerlo en grupo. Soy una persona muy sociable, no sé, soy madrileña en Madrid. Vivo ese espíritu. Y tengo la suerte de que en el Instituto Cervantes aquella idea que yo planteé, enseguida, desde el primer momento, me apoyó la bibliotecaria María Toribio, me apoyó la dirección del centro, y sin muchas complicaciones empezamos a ofrecer una tertulia, y esa tertulia fue creciendo. Hoy en día tenemos un grupo de WhatsApp con más de 60 participantes, donde además, pues como ocurre, se ha creado una comunidad, se ha creado una familia, y estamos constantemente compartiendo información sobre artículos de prensa, novedades editoriales, se visitan también ferias del libro en Madrid, en fin, todo lo que... y muchos selfies que nos hacemos con escritores y escritoras, que eso también nos gusta mucho. Y además, pues las tertulias, la verdad es que no ponemos límite, pero hay ocasiones en las que llegamos a ser 20 o 25 personas, con lo cual también a mí me supone intentar que en la medida de lo posible todos participen, y siempre con un enfoque que aquello sea una tertulia y que todos realmente vengan y puedan comunicar, porque al final la lectura, el encuentro es un acto de comunicación.
Hay dos elementos interesantes. Primero, una curaduría. Porque son 12 libros, ya sabes de qué se va a hablar en cada uno, y luego lo que dices tú, porque hay una dirección. Y luego la posibilidad de que todos puedan conversar y aportar en esta tertulia. Vamos a la curaduría. ¿Cómo la realizan más o menos para entender qué libros han elegido, cómo lo han hecho, qué criterios han utilizado, y para ir después a cómo esos libros son tratados, de qué manera entusiasman a estos lectores y lectoras, por supuesto, que son generalmente la mayoría, para que participen?
Creo que desde el inicio de la andadura del Club de Lectura, la bibliotecaria María Toribio y yo teníamos muy claro que teníamos que ofrecer una mezcla de géneros. Teníamos que, en la medida de lo posible, apartarnos de títulos comerciales o de escritores y escritoras con suficiente visibilidad y suficiente apoyo por parte de medios, publicidad. Pues eso, poco a poco, es la línea que hemos mantenido. La mezcla de géneros es también aprender a comentar un libro de relatos. A lo mejor es más fácil, o pensamos que es más fácil, comentar una novela, comentar un libro de relatos, comentar una novela gráfica, por ejemplo, que es uno de los grandes descubrimientos que hemos hecho también en los últimos años. Y todos lo que nos... O ensayos, por supuesto. Intentar también mantener un equilibrio entre escritoras, libros de escritoras y libros de escritores. De vez en cuando siempre está muy bien ofrecer o leer algún clásico. Eso gusta mucho. En el club hemos leído, por supuesto, a Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta, o al licenciado Vidriera de Cervantes. Y bueno, es un desafío, y a veces también vemos que hay cierta resistencia, pero por otro lado les encanta, y hemos también observado que hay lectores jóvenes que precisamente han venido a nuestro club de lectura porque hasta ahora no habían leído nada de Benito Pérez Galdós y se dijeron, bueno, lo vamos a hacer, lo voy a intentar conocer a este autor. Esa mezcla, la verdad es que nos ha funcionado muy bien a lo largo de los años.
Me hace eco lo que tú dices, ¿no? Me resuena muy de manera muy bonita cómo puede dialogar, ¿no?, en ese mismo club un Cervantes con una autora, por ejemplo, latinoamericana, pienso. Y también pienso, vamos a cómo se produce la dinámica. Quiero que me expliques, porque yo sé que estamos apuraditas acá en el... Vamos rápidamente. ¿Cómo se produce la dinámica dentro del club mismo, Yolanda? Yolanda Prieto, con quien estoy conversando hoy, es fundadora del Club de Lectura del Instituto Cervantes en la ciudad, aquí en Frankfurt. ¿Qué tipo de lectoras, lectores, de qué nacionalidad son? Porque claro, tú eres española, Pero acá en Alemania, los que hablan castellano o español, es decir, son también de otras nacionalidades. Entonces también ahí hay un sincretismo cultural muy lindo, las perspectivas. Y otro aspecto que me encanta, que tú dices, la manera de buscar que cada uno pueda decir algo en esto. A ver, ábrenos un poquito la caja, esa caja de que se produce cuando están allí todos los lectores.
La verdad es que cada encuentro que tenemos me di cuenta de que sería maravilloso grabarlo en audio, sobre todo, porque la riqueza de acentos, Frankfurt es un lugar muy internacional, es un melting pot y esto no es un tópico, es una realidad. Nuestro club de lectura es un reflejo de eso, tenemos a personas que son de la República Dominicana, de Cuba, es decir, tenemos el Caribe, de Argentina, de Perú, y además gente española de diferentes regiones de España, y sobre todo también tenemos a muchos alemanes con un buen dominio del castellano, que incluso a lo mejor son alemanes que son mitad franceses, mitad alemanes, o una persona que es mitad portuguesa, mitad española, que si la mezcla es fascinante. Y bueno, mi función es animar a que todos hablen, porque claro, una persona que a lo mejor no tiene el español como lengua materna y estamos ahí, también los españoles solemos hablar bastante rápido, pues eso puede cohibir un poco. Mi función es intentar que todos hablen y que ninguna opinión domine la tertulia. También cada uno exprese realmente lo que si no te ha gustado el libro, y crear ese clima de respeto y de confianza para que realmente pueda uno ser sincero y ser honesto. Dice, bueno, este libro lo he leído, pero no, yo no me lo compraría o no lo recomendaría. Esas situaciones también se dan y está bien que se den.
Sí, claramente, esa libertad. Bueno, todos sabemos que primero somos lectores y luego nace la escritura. En tu caso también es así. Tú has publicado un libro de relatos, estás trabajando en una saga familiar. ¿Cómo se ha dado? Cuéntanos un poquito, ábrenos también ese espacio de tu propia andadura de escritora.
Bueno, las búsquedas artísticas a uno le acompañan desde siempre. Luego hay momentos vitales en los que de repente puedes volcarte en ellas, y también ese ha sido mi caso. Realmente mi búsqueda artística también se ha concretado. He hecho un máster en creación literaria en la Universidad Pompeu Fabra. Me he formado también con muy buenas escritoras a quienes sigo leyendo y admirando. Yo misma también he dado clases de escritura creativa y siempre sé que la lectura y la escritura está íntimamente relacionada. No puedes escribir si no lees. Y leyendo, sobre todo, no solo el vocabulario, por supuesto que es el vocabulario, ¿no?, el léxico, que también cuando vives fuera de tu país, pues estás menos expuesta y lo tienes que, digamos, de manera activa buscar o refrescar leyendo libros, pero también es la riqueza de estructuras, porque al final una novela o cualquier producción artística, o una película o una ópera, tiene una estructura detrás, tiene un armazón. Entonces, estos libros que leemos en el club de lectura también me ayudan a mí a ver diferentes estructuras, cómo se resuelven problemas que se plantean, ¿no? O sobre todo también temas de la literatura contemporánea. Ahora temas que son feminismo, medio ambiente, proyectos híbridos, que es algo que me encanta. O sea, colaboradores que vienen de orígenes muy diferentes o con backgrounds muy diferentes y de repente se unen para un proyecto, para escribir un libro juntos. Todo eso es un poco lo que a mí me mueve, me interesa, y esta pasión, este entusiasmo, pues encontrar otras personas con quien compartirlo.
Háblanos un poco de los relatos, qué tono tienen, y bueno, si puedes también sacar algo a la luz de lo que va a ser esa saga familiar.
Bueno, trabajar los relatos es muy, te da mucho bienestar o satisfacción, porque es algo más controlable que una novela. Una novela, bueno, puede ser llegar a ser un cajón desastre, sí. Y puede ser llegar a ser algo que llevas contigo durante mucho tiempo y vas madurando y como que te pesan los hombros, digamos. Sobre todo mi novela, porque parte de una investigación en archivos históricos, se centra en un hombre de mi, bueno, un pariente del que cuando era pequeña pues oí contar muchas anécdotas. Es una persona que estaba un poquito mitificada o bastante mitificada, y en un momento dado de mi vida pues me quise entender qué había detrás de ese mito, cómo se construyó ese mito, y emprendí una búsqueda en archivos históricos, y realmente me sorprendió porque esta persona había dejado huella en casi todos los archivos. Al mismo tiempo era un hombre que se había casado con una mujer de mi familia y ella no había dejado ninguna huella en ningún archivo y había tenido también un trágico final. Bueno, eso es un proyecto que supongo que mientras investigo sobre ellos aprendo un montón sobre mí misma, sobre mi familia. La escritura también tiene mucho de autoconocimiento, por supuesto. Y sin embargo, para aprender ciertas herramientas que tienes que dominar para terminar y publicar una novela, pues los relatos es un laboratorio perfecto, porque es algo más manejable. Es un relato, puede ser más corto, más extenso. Sí. Y he escrito unos relatos que se han publicado en alemán, que se llaman Meine 50 Spanische Cousinen, aunque yo escribo en español, pero se tradujeron al alemán. La traducción es de Ana Rüdiger. Y son historias que tienen que ver con mi familia, con las mujeres de mi familia.
¿El título en castellano cómo es?
Es que en castellano no se ha publicado.
¿Pero cómo se diría?
Mis 50 primas españolas. Supongo que en castellano tendríamos que retirar el adjetivo españolas y decir solo mis 50 primas. Pero bueno, son 18 relatos y cada uno de los relatos lo cuenta una mujer. Y esto está inspirado un poco en... Yo no tengo tantas primas, pero mi madre sí. Mi madre realmente ha tenido 50 primos y primas. Y era un poco reflexionar sobre las mujeres de mi familia, y muchos relatos realmente destilan mi sentido del humor, que también viviendo en Alemania, quizá a través de la escritura, pues te conectas con tu universo, con tu sentido del humor. Me gusta mucho trabajar con el humor, me da mucha satisfacción.
Ajá. Bueno, ese humor, esa energía es lo que nosotros hemos apreciado y valorado y agradecido en esta feria maravillosa como la de Frankfurt. Agradecerte, Yolanda, por la generosidad, lo digo así al aire porque es importante, me da un poquito pudor, pero decirlo que gracias por leer mi libro, gracias por el respeto, por el cariño que mostraron, porque son historias, no es mío, sino que son historias de otras mujeres que necesitaban ser conocidas por otras. Para entendernos, para no repetir los errores y por último para condolernos con lo que y abrirnos a la experiencia de la otra. Y en este sentido ustedes han hecho una lectura maravillosa, muy acogedora, y nada, solamente desearles unas lecturas preciosas, seguir trabajando juntas. Esto es una... Es un tesoro en nuestro castellano, como decía Neruda, que eran estas perlas que se le iban cayendo a los españoles mientras se llevaban nuestros oros, porque se trajeron nuestros oros a Europa, pero nos dejaron otro oro, que eran estas palabras, las palabras que iban cayendo cayeron en suelo fértil y que nos permiten aquí estar en una ciudad como Frankfurt, hablando en un mismo idioma, escribiendo en un mismo idioma, leyéndonos en un mismo idioma. La verdad es que es una maravilla, y el trabajo que tú has hecho como lectora, como escritora y, por cierto, como fundadora de un club de lectura, no es más que eso, es recoger una tradición maravillosa. Y que habla de un Cervantes, y que habla de cómo la lengua nos hermana, nos humaniza. Muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Espero verte el año que viene aquí de nuevo y que me sigas inspirando a lo largo del año. Un placer.
Hasta aquí el programa en el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado y quedamos atentos entonces a la próxima semana cuando tengamos nuevas voces. Vamos a contarles cómo estuvo ese Mujeres con Memoria. Recuerden, mañana, miércoles 24 de octubre, a partir de las 18:30, en vivo y en directo, pueden hacerlo por vía streaming, Mujeres con Memoria, nuestro Instagram, y también pueden ir directamente hasta la calle Sotomayor 233, al Centex, Centro de Extensión Excárcel, para encontrarnos y hablar sobre derechos humanos, estos encuentros sensibles, críticos, sobre lo que es el mundo de las mujeres y el compromiso con los derechos humanos. Gracias, José Rojas, por todo, y nosotros desde acá
desde los micrófonos Vivian Lavín les da una maravillosa despedida, un reencuentro para este jueves, y nos volvemos a ver, si no, el próximo miércoles aquí en Radio Universidad de Chile. Chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. I should be sleeping.